Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La Escritura dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que suplica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Palabras del profeta Isaías, capítulo 52 y verso 7. Considerando las palabras del profeta, cuán hermosos son los pies de nuestro Señor Jesús, que hoy nos comunica el Evangelio de su paz. Recordando el Evangelio de Juan, capítulo 4, nuestro Señor estaba recorriendo por la región de Samaria, donde se detiene a tomar agua. Él tiene sed, como cualquier hombre de esta tierra, porque estaba cansado por la larga caminata. ¿Acaso no estaba en sus planes pasar por este lugar? El verso 4 del capítulo que estamos leyendo dice que le era necesario pasar por Samaria. Cuando los caminantes judíos viajaban de sur a norte por la región de Judea a Galilea, preferían no pasar por la región de Samaria, pues entre estos y los samaritanos no se llevaban muy bien. Pero el Señor no piensa de la misma manera. Él estaba recorriendo este lugar junto con sus discípulos rumbo a Galilea. Entrando en Samaria, el Señor Jesús llegó a un pueblecito llamado Sicar. No lejos de aquel pueblo había una propiedad, una tierra, una heredad que Jacob en el tiempo de los patriarcas había dado a su hijo José. Recordemos, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Y estaba allí en este lugar el conocido pozo de Jacob. Era como la hora del mediodía, así como hoy, en este momento. Cuando llegó Jesús al pozo, estaba cansado a causa de la larga caminata que había hecho y se sentó junto al pozo. Sus discípulos habían ido a la aldea más cercana para comprar algo para comer. ¿Estaba cansado Jesús? ¿Estaba tal vez sediento el Señor para que buscara el pozo que se hallaba por la región? Claro, él estaba cansado, porque Jesús era un hombre como nosotros. Se cansaba, se fatigaba, necesitaba comer, necesitaba beber para alimentarse, para tener fuerzas. Pero, amados hermanos, ¿acaso Jesús no es también Dios? Déjame decirte que Jesús es hombre y también es Dios. Uno de sus primeros milagros fue convertir el agua en vino cuando Jesús estuvo con sus discípulos en las bodas de Caná. Anterior a esto, Jesús había sido bautizado por Juan, el que llamaban el Bautista, quien públicamente lo había identificado como el Mesías prometido por los profetas de las Escrituras, diciendo con estas palabras respecto a él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también el mismo Juan dio testimonio de él, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Además de eso, la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este mismo Jesús es de quien habla Juan el Evangelista, diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús proclamaba por la región este sencillo mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta proclamación, él caminaba por muchos lugares y se cansaba porque era humano como nosotros. Pero también Jesús es Dios, como el Padre es Dios. Por eso nosotros le llamamos Jesucristo, es decir, Jesús como hombre y Cristo como Dios. Como Hijo del Hombre, su cuerpo fue formado a nuestra semejanza en todas las cosas, pero libre de pecado. Como Hijo de Dios, Él es el Dios eterno y lleno de toda gracia y verdad. Jesús estaba cansado por la caminata. Se acerca al pozo y de repente aparece una mujer. La mujer samaritana, una mujer del lugar, quien llega a sacar agua del pozo. Jesús, sediento, le pide que saque agua del pozo para él, para que él pueda beber. Él estaba cansado. Él estaba sin sus discípulos. Ellos se habían ido a comprar alimento. Y la mujer se sorprendió porque Jesús le había dirigido la palabra a ella. ¿Y por qué esta sorpresa? Porque entre judíos y samaritanos no se hablaban. La mujer reconoció que Jesús era judío y se asombró de que él se dirigiese a ella, que era samaritana. Los samaritanos decían ser descendientes de Jacob y se consideraban como verdaderos israelitas. Y de aquí surge el problema, de aquí surge la discordia entre judíos y samaritanos. Pero en realidad, los samaritanos eran un pueblo mezclado, judíos junto con paganos. Por eso los judíos sentían un profundo desprecio contra los samaritanos. Los consideraban mestizos, mezclados. Por eso la mujer le dijo al Señor Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy yo una mujer samaritana? ¿Cuántas veces hemos escuchado sobre algún tipo de rivalidades entre pueblos, entre gentes? Las personas juzgan a las personas por el color de la piel, por las creencias religiosas, por sus intereses políticos, sus intereses personales. Siempre vamos a ver grupos de personas hablando mal de otro grupo de personas. Y esto es lo que pasaba entre judíos y samaritanos. Había rivalidad entre ellos. Había odio, desprecio, pero como vemos, al Señor Jesús esto no le importa. Además de esto, las mujeres en el tiempo de Jesús ni siquiera se las tomaba en cuenta, ni siquiera se las contaba entre las multitudes. Pero aquí vemos al Señor, nuestro Señor Jesucristo, conversando ahora con una mujer en el pozo. Si hubiera sido por la mujer, ella ni siquiera habría dirigido la palabra al Señor. Jesús estaba, el Señor Jesús sabía que estaba llena de prejuicios y resentimientos. ¿Cómo podía dirigirse a él con la palabra? Fue, por tanto, el Señor quien tomó la iniciativa a esta mujer. ¿No te dice esto algo? ¿De que haya sido nuestro Señor Jesús que haya tomado la iniciativa? Es Jesús quien inició la conversación y lo hace pidiendo un favor. ¿Cuál era ese favor? Mujer, dame de beber. Saca agua del pozo para mí. ¿Tú piensas que hoy llegaste a esta iglesia por pura casualidad, por decisión tuya? Pero déjame decirte que fue Dios quien te trajo a este lugar para que hoy estés sentado escuchando sobre la obra de Cristo y su palabra. No fueron tus fuerzas, no fueron tus pies, no fueron tus energías las que te trajeron a este lugar. Fue el Señor quien te trajo hoy para que escuches su palabra. Él toma la iniciativa, Él lo hace porque nosotros no lo hubiéramos hecho. La Escritura enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios y Él quiere que escuches la palabra de Dios. Por eso es que todos necesitamos escuchar la palabra para creer en Jesús como el enviado de Dios al mundo. Jesús te trajo hoy para que escuches la palabra que da vida. La mujer samaritana recibe ahora unas palabras que nunca, nunca va a olvidar. Jesús le dice: mujer, Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, el don de Dios para ti, y con quién tú estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús, con estas palabras, despierta el interés de la mujer, despierta su curiosidad. Si ella solo quería agua, ¿por qué me dice estas palabras? No solo quería agua, sino que también quería hablarle del Evangelio. Si antes la mujer se había sorprendido de que el Señor se hubiera dirigido a ella, ahora está mucho más sorprendida, porque Jesús le está hablando del regalo que Dios tiene para ella. El Señor le está diciendo, si conocieras el regalo que Dios tiene para ti, ¿cuántas veces, piensa en esto, amado hermano y amigo, cuántas veces habrá ido esta mujer a sacar agua del pozo? ¿Cuántas veces se repitió esta rutina una y otra vez a lo largo de toda su vida? Aunque en este mundo pueda haber satisfacciones, esta alegría solo es temporal. Es decir, saciar la sed, saciar el hambre. Una vez que termina la saciedad, vuelve la misma rutina de cada día. Realmente no hay nada en este mundo que pueda satisfacer al hombre. Las necesidades son saciadas, son llenas, pero luego vuelven a ser necesidades. Como dice el pensamiento de Eclesiastés, ¿qué obtiene la gente? ¿Qué obtiene el hombre con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Mira el sol, él sale y se pone, y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse una y otra vez. Ya todo se hizo antes. Y dice el escritor de Eclesiastés, no hay nada realmente nuevo debajo del sol. La mujer salía una y otra vez a hacer las mismas cosas. La misma rutina de siempre, de todos los días. Los mismos afanes de cada día. Hasta que el Dios hecho hombre va a su encuentro y aprovechando su necesidad de agua física para el sustento de su cuerpo, le hace un giro celestial para ofrecerle el regalo de Dios para su vida, que no tiene, escúchame esto, no tiene comparación alguna con las cosas que este mundo puede ofrecer. Pero, ¿quién es el que habla a la mujer? Amigo, ¿quién te habla hoy? Al igual que esta mujer que salía día tras día para su necesidad, debes prestar atención a quién te está hablando hoy. Debes dirigir tu mirada a quién te está hablando hoy. Escúchame esto, las voces del mundo vienen de todas partes, como los vendedores en un mercado que quieren vender sus ideas o productos. Muchas voces que te ofrecen muchas cosas para que te sientas bien. Lo último en la moda, lo último en la tecnología, lo último para el entretenimiento, lo ideal para relajar tu cansada alma. Las voces de los deseos que satisfacen nuestro cuerpo con toda clase de placeres carnales del mundo suenan también, y también las voces que te dicen que tú eres un hombre superior, un hombre perfecto y que no necesitas de nadie para ti mismo. Pero quiero que sepas que solamente hay una voz que te ofrece lo que este mundo no te puede dar, el regalo de Dios para tu alma. El mismo que está hablando desde el inicio de la creación, sigue hablando hoy para que mires más allá de los afanes de este mundo y veas las grandes promesas espirituales que el Dios del cielo tiene para ti. Como lo dice el profeta Isaías, inclinad vuestro oído, escucha, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Por eso debes escuchar con atención las palabras del Señor a la mujer si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Y con quién te está y con quién estás hablando? Y si tan solo pudieras ver en esta mañana quién te habla, ¿qué le pedirías? Pensando en la mujer venía por su necesidad de agua física cada día. Esta era su rutina, como muchos de nosotros. Si no comemos, no tenemos fuerzas. Si no bebemos agua, nos quedamos deshidratados y podemos desfallecer. Pero, ¿qué harías? Te pregunto en esta mañana, ¿qué harías si alguien te ofrece un agua diferente? Es un agua muy especial, que cuando puedas disfrutar de ella, no volverás a tener sed jamás. Y si esto es así, de seguro que tú pedirías de esa agua. Harías todo lo posible para beber de ella, para así disfrutarla y calmar tu necesidad de una manera permanente. Ese es el agua que le están ofreciendo el Señor a la mujer. ¿Y quién provee esta agua? ¿Quién provee de esta agua? En este relato es el Señor Jesús quien le hace saber a esta mujer y también a nosotros que Él nos ofrece un agua diferente porque es un agua que da vida. Él lo dice, y yo te daría el agua viva. El agua física calma temporalmente la sed, sostiene la vida, pero no la origina. Pero Jesús no está hablando aquí de agua física o material. Jesús está hablando a la mujer y nos habla a nosotros hoy para hacernos entender en una manera figurada cuál es el significado de esta agua viva que Él está ofreciendo. Cuando Jesús habla del agua que da vida, escúchame esto, está hablando de Dios mismo como el autor y sustentador de la vida. ¿Qué dicen las palabras del profeta Jeremías? Capítulo 2, verso 13. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí sus propias cisternas rotas que jamás pueden retener agua. ¿A quién había abandonado Israel en esta cita? A Dios mismo, quien es la fuente de agua viva, la fuente de salvación y la fuente y sustento espiritual de todos. Y además de esto, la nación judía había cavado sus propias cisternas. Ellos habían puesto su confianza en los ídolos falsos, comparando esto a cavar cisternas rotas que no podían retener las aguas de las lluvias. Cuando Jesús habla del agua que da vida, está hablando de Dios mismo, quien es el único que provee vida espiritual, que provee limpieza y vida. Dice el profeta Isaías, lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Capítulo 1, verso 16 de Isaías. Jesús aprovechó la sed física de la mujer en medio de una región seca y árida para explicarle su necesidad que tiene de Dios como la fuente de agua viva y por qué debe buscarle para que ella sea transformada espiritualmente. Así como el agua física refresca a nuestro cansado cuerpo, el agua viva, que es Dios mismo, hablando aquí en la persona de su Hijo, como una fuente de agua espiritual, refresca nuestro cuerpo espiritual, refresca nuestra alma cansada y lo hace de manera permanente y lo transforma para su gloria. Amigos, necesitamos a Cristo como agua viva. Necesitamos la vida que Dios da. El agua física habla de las cosas que son temporales del mundo y que no te pueden satisfacer. No pongas tus ojos en las cosas que son de este mundo, que son temporales. Muchos piensan en las riquezas, muchos piensan que el dinero los puede sostener y que los placeres pueden darle satisfacciones verdaderas, pero siempre serán cosas pasajeras, vacías y vanas. No debemos olvidar también la naturaleza del agua que ofrece Jesús en un sentido espiritual. Te pregunto en esta mañana, ¿entendió la mujer lo que Jesús le estaba diciendo? Escúchame, pues te lo puedo preguntar a ti también. Pensemos en la mujer samaritana, ¿entendió ella lo que Jesús estaba diciendo? El versículo 11 del capítulo 4 de Juan dice, Pero Señor, usted no tiene ni una soga, ni un balde, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva para mí? La mujer, al parecer, entendió que era un agua mejor que la que tenía ella. Pero, déjame decirte, ella seguía pensando en un agua física, en un agua material. Sus acciones y respuestas en la samaritana, las acciones de ella, apuntan a buscar y pedir un agua mucho mejor para calmar la sed. Como muchos de nosotros hoy, entendemos intelectualmente, entendemos emocionalmente la verdad de las Escrituras, pero al igual que la mujer samaritana, estamos aún buscando un balde y un pozo que nos calme la sed física, la sed de nuestros cuerpos mortales. Y no vemos con los ojos del alma a quien nos está ofreciendo el agua de vida. ¿Hasta cuándo vas a buscar estas cosas? ¿Hasta cuándo vas a buscar ese balde y ese pozo? Cuando tienes frente a tus ojos la palabra de Dios, donde es Jesús que se ofrece como agua de vida. El Señor sigue persuadiendo a la mujer para que desee esta agua, porque esta agua viva se convertirá dentro de ella. Y le dice, mujer, se convertirá esta agua en un manantial de vida que brotará interiormente para darte la vida eterna a tu alma. ¿Es interesante esto? El Señor ya tiene la atención de ella, pero necesita escuchar las palabras del Maestro. Ella sigue sin entender todavía, sigue pensando en un agua física. Y lo dice también en el verso 15 del capítulo 4. Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a sacar de este pozo el agua. Ni nunca venga más. Esto es cansado. Esto me fatiga. No lo aguanto. Te pregunto una vez más. ¿Por qué ella no podía entender? ¿Qué pasaba en su corazón? Por lo menos ya había captado que era un agua mejor. Pero ella seguía pensando materialmente, físicamente. Quería calmar solo su sed del cuerpo. ¿Por qué no podía entender? ¿Qué le impedía ver la realidad espiritual a esta mujer? Ver a Cristo como el agua viva. No olvidemos que Jesús tiene un propósito en este lugar, con esta mujer. Y por eso Él ha venido a esta región, porque Él tenía una misión para mostrarle a ella su bondad y su misericordia y mostrarnos también a nosotros la inmensa bondad de nuestro Dios. Tal vez tú y yo nos hubiéramos ido. No entendió, allá ella. Pero el Señor estaba ahí persuadiendo su alma. La mujer no podía responder a la invitación que le estaba haciendo el Señor. No podía servirse de el agua viva que le estaba ofreciendo, que da vida espiritual, porque ella seguía pensando que era un agua física. Ahora el Señor, que conoce nuestros corazones y conoce el corazón de ella, le dice, bueno, mujer, si quieres que esta agua que te ofrezco esté, la tengas, trae a tu marido. Mujer, ¿quieres esta agua? Está interesada en el agua. Bueno, trae a tu esposo, tráelo. Ella quería de esta agua, pero debía traer a su esposo para que, de cierta manera, la pueda sacar, le ayude a sacarla. La respuesta que da la mujer al Señor es, Señor, yo no tengo esposo. Y el Señor Jesús le dice, mujer, bien has dicho, porque en verdad no tienes esposo, porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora mismo no es tu esposo. Hermano, amigo que me escuchas, déjame decirte una vez más en esta mañana, no culpes a la mujer por la respuesta que está dando, porque es la forma en que respondemos a Dios cuando Él nos llama para ofrecernos el agua de vida en la persona de Jesús. La mujer samaritana había tenido cinco maridos y el hombre que tenía ahora no era su marido. Ella estaba en rebeldía y pecado ante Dios al desobedecer y violar el séptimo mandamiento que dice, no adulterarás. Y esta es la razón de fondo por la cual ella no podía entender las palabras del Señor. Ella amaba su pecado. Al ser expuesta como un pecador ante Dios, por no obedecer el mandamiento, la mujer ahora usa una estrategia. Ella se excusa en una falsa religión. Ella quiere desviar la atención del Señor como muchos de nosotros. Cuando somos confrontados en nuestro pecado, no queremos escuchar, queremos ignorar. Será por otro momento, será por otro lugar. Pero el Señor le dice, ella le dice al Señor, Señor, veo que eres profeta. Quiere desviar su atención. Quiere evitar que el Señor ponga el dedo sobre la llaga. Y luego agrega a la mujer, Señor, nuestros padres adoraron en este monte. Es como diciendo, bueno, vamos a hablar de religión. Yo también sé de religión. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte de Samaria. Pero ustedes los judíos dicen que solamente se debe adorar en Jerusalén. Esta respuesta que da la mujer solamente deja ver cómo ella sigue ocultando su pecado ante Dios. Y lo hace con una falsa religiosidad. Y trata de ser religiosa a su manera, según sus propios principios, según sus propios argumentos, ya que Jesús le está hablando de su pecado y ella no quiere ser expuesta a la reprensión, no quiere ser expuesta a la vergüenza. Pero déjame decirte, amigo, en esta mañana, que cuando ocultas tu pecado y huyes de la corrección que Dios quiere hacer con tu alma, estás escogiendo la muerte de tu alma. De nada sirve que ocultes tu maldad, de nada sirve que ocultes tu perversión, de nada sirve que ocultes tu soberbia, tu altivez, tu adulterio, tu fornicación, tus malos pensamientos, tu rechazo a Dios, tu desobediencia a los padres, tus obras injustas, porque al final todos daremos cuenta ante Dios y lo que hicimos en lo oculto, Él lo manifestará públicamente en un gran juicio final. El apóstol Pablo dice estas palabras, porque la paga, el resultado del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas palabras deberían resonar en tu corazón, estas palabras deberían resonar en tu mente, porque lo que estás haciendo, lo que tú hoy estás sembrando, eso vas a cosechar al final. Hermanos amados, no se sorprendan cuando el hombre oculta su pecado. El hombre no quiere ser exhortado. No quiere ser exhortado por sus faltas, por su pecado, por sus rebeliones. El hombre huye a la exhortación que hace Dios a través de la palabra. Pero Dios en su misericordia pone el dedo en la llaga. Pero los hombres aún así buscan la oscuridad porque aman las tinieblas. Las palabras de Juan capítulo 3, 20, 21 lo dicen. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen, escucha esto, los que hacen lo correcto ante Dios se acercan a la luz para que otros puedan ver lo que están haciendo y lo que Dios quiere para sus vidas. Ahora el Señor ya tiene la atención de esta mujer samaritana, como lo hace también con nosotros a través de su palabra, cuando nos confronta en nuestro pecado. El Señor es misericordioso y entiende nuestra condición pecadora. Es condescendiente con nuestra condición caída, pero también Él quiere salvarnos y lo hace a través de la proclamación de su evangelio para librarnos de la condenación del infierno y que así podamos tener vida eterna. Las palabras de Juan, una vez más, el capítulo 3, verso 36, lo dice con claridad. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán la vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Por eso el Señor le dice a la mujer que no es a través de nuestra falsa religiosidad. Mujer, no es a través de lo que tú crees. No es lo que tú piensas. No es conforme tu religión que te enseñaron tus padres, tus abuelos. No es así que te puedes acercar a Dios y adorarle según tu propia conveniencia. El Señor Jesús le dice también, mujer, los verdaderos adoradores son aquellos que adoran a Dios el Padre conforme su palabra, que es verdad. Dios es espíritu. Hermanos, ¿qué respuesta que le da el Señor a esta mujer? Su palabra va directo a su corazón. Y le está diciendo a la mujer que deje su pecado, porque si no lo hace, no podrá acercarse al Dios verdadero, que es espíritu y verdad. No le ayudará su falsa religión. No le ayudará lo que ella piensa, como quiere acercarse a Dios. Además, Dios el Padre busca a los verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad, que llevan vidas santas, que guardan y obedecen su palabra, que se acercan a la verdad para ser confrontados por su pecado. Al escuchar la mujer de Samaria al Señor, esto le hizo pensar. Ella dice: Señor, cuando venga el Mesías, Él nos aclarará todas las cosas. Cuando venga el Mesías prometido, Él nos va a decir todas las cosas. Piensa en esto. El Espíritu Santo estaba obrando en ella. Jesús no la dejó. Jesús estaba persuadiendo con el Evangelio su corazón. El Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. Y ahora pone un deseo en ella para que pueda confiar en el Mesías. Ella se siente en desesperación. Ella se ve desnuda, hermanos, ante Él, ante el Señor. Ve expuesta su vida. No puede continuar con su pecado. Y ella pone su confianza en el Mesías. Algo sabe, algo ha escuchado del Mesías que había de venir. El Mesías prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Y ella pone su confianza en el Mesías, porque Él declarará todas las cosas. Ahora es el momento en que Jesús se revela completamente ante ella y le dice: mujer, yo soy el que está hablando contigo. Yo soy el Mesías que tú esperas con tanta ansiedad. El Señor Jesús en su respuesta dice: yo soy. Y estas palabras, yo soy, solamente era el nombre que se asignaba al Dios del Antiguo Testamento, a Jehová, a nuestro Dios. Yo soy quien está hablando contigo. Amado amigo, ¿puedes ver tú quién está hablando contigo? No veas al hombre. ¿Quién está hablando contigo en esta mañana? ¿Quién te está confrontando directamente a tu corazón? Porque vas rumbo a la condenación del infierno. La mujer, al recibir la respuesta de nuestro Señor, ella escucha: yo soy, mujer, yo soy el que habla contigo. Ella, impactada por esta revelación, ¿qué es lo que hace? Se llena de intranquilidad su corazón, pero de alegría. E impactada por esto, corre al pueblo y le dice a todos en el pueblo que vengan con ella, porque ella había encontrado al Mesías. El Mesías que le había dicho todo lo que había en su secreta vida, en su oculta vida. Ahora la mujer creía en sus palabras y por eso va a buscar a otros para que también ellos puedan escucharle. Amados hermanos, ¿a cuántos has buscado tú? Si hay esa convicción en tu corazón y en tu alma. ¿A cuántos has participado de la verdad que los puede librar de la condenación del infierno? La mujer había tomado el agua de vida y ahora, como una fuente de vida que brota para vida eterna, busca a otros para que también tengan vida en abundancia. Una señal clara de obediencia a Cristo y una señal clarísima de su convicción como una mujer creyente. Ella quiere que todo el pueblo ahora participe del agua viva. Por el tiempo, hermanos, no podemos avanzar, pero podemos decir el final de esta historia. Muchos samaritanos de esta aldea creyeron en Jesús. Ellos llegaron a escuchar al maestro. Los discípulos se asombraron de que el Señor hablara con una samaritana, de que el Señor hablara con samaritanos. Y la mujer decía en alta voz: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Ya no había prejuicio. Ya no había nada que ocultar. Había sido liberada, hermanos. Había sido liberada de su pecado. Podía decirlo con libertad. Cuando todos salieron a verlo, le rogaron al Señor que se quedara con ellos en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, dice el relato, el tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran a sus palabras. Luego le dijeron a la mujer, toda la multitud le dice a la mujer: mujer, ahora creemos, escucha eso, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído de él mismo en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Amigo y hermano que me escuchas, el Señor Jesús sigue hablando hoy. El Señor Jesús sigue ofreciendo esta agua de vida, esta agua que brota en tu corazón y en tu mente y salta para vida eterna. Trae tu pecado, trae tu aflicción, no lo ocultes, no lo tapes con una falsa religiosidad. Ven a Cristo. Hoy el Señor nos ha hablado y lo ha hecho a través de esta mujer samaritana, tal vez insignificante para muchos hombres, para que tú puedas también recibir el agua de vida. Cuando escuchas el testimonio de ella, no estuviste presente y en Samaria, pero escuchaste su alegría, escuchaste lo que ella dijo. Ven a Jesús para que escuche sus palabras. Nada en este mundo, nada podrá darte un regalo tan grande como el don de Dios. Un regalo grande y majestuoso que limpiará para siempre tu alma y te dará la vida eterna. ¿Qué más palabras podemos decir, hermanos? Sencillamente, ven a Jesús. Ven y disfruta de este regalo de gracia abundante. Amén.